Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. De libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado.
Un poquito de música, decíamos antes que no nos viene nada mal aquí en COPE Euskadi, porque la mañana es intensa, seguro que para ti también, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos llegando a ese mediodía, que aproveches si estás comiendo neguín o si lo vas a hacer. Nosotros te acompañamos, hagas lo que hagas, porque hay días muy especiales y semanas también muy especiales. Mira, mira qué curiosa esta semana, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y es que el 18 de enero la Iglesia Católica inicia una celebración, la de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos a nivel mundial, que culmina el día 25 de enero. Estamos todavía a tiempo, estamos transitando esta semana. Con ello se pretende invitar a las personas de todas partes del mundo a rezar por la unidad de los cristianos a fin de evitar las divisiones y procurando la unión y la paz. Y cada año hay un lema. En este caso, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos lleva el lema de 2024, amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy distinto, porque se va cambiando del año anterior, 2023, haz el bien, busca la justicia. Muy distinto, pero en la misma sintonía, por supuesto. Pues mira, te queríamos invitar, hay vídeo también que puedes ver en la web de la Conferencia Episcopal Española, y que sepas que estamos en esa Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2024. Con ello continuamos, y también con la música de fondo y más temas interesantes.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y hoy en nuestra cita con la psicología vamos a explorar el tema de los modelos de vida, especialmente aquellos que pueden impactar significativamente en el desarrollo y en el bienestar de nuestros hijos e hijas. Y es que, claro, ¿cómo no van a impactar, verdad? ¿Cómo no van a dejar huella los modelos de vida de los padres y madres, de los cuidadores para los más jóvenes? Tenemos la suerte de contar con la doctora en psicología, directora de Albornoz Psicología, Ángela Magaz, con sedes en Bilbao, Baracaldo y también servicio online. Muy buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
Importante cualquier cosa que hagamos, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿verdad?
Sí, importantísimo. Y además, fíjate, hablamos de psicología aplicada a la educación, que es uno de los ámbitos que yo diría tiene más impacto sobre el bienestar, sobre la salud mental también, porque se pueden prevenir muchísimas dificultades en el desarrollo a partir de la educación. Uh-huh. Y en este caso, si hablamos de modelos familiares, de modelos por parte del padre, de la madre, de los adultos que conviven con los menores, pues estamos hablando de uno de los mayores impactos, que es el impacto desde la familia.
Sí.
Y esto es algo que además yo diría que afortunadamente resulta de mucho interés para padres y madres, que son quienes más buscan contenidos, es decir, todos los contenidos que hacen referencia a la crianza, a la educación, son de los más buscados en redes, en la web. Y esto, bueno, no deja de significar el interés por hacer las cosas lo mejor posible.
Pues sí,
si lo pensamos,
es nuestro interés, ¿verdad? Aunque no siempre lo hagamos, Ángela, perdona, sí.
Efectivamente, pero el interés está ahí y la predisposición está ahí, y eso es el primer paso que hay que dar. Después busca viene el siguiente paso, y es qué es lo que buscan las personas que acceden a estos contenidos. Bueno, pues en muchas ocasiones los que buscan son respuestas a situaciones problema concretas. Uh-huh. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de podología,
sí,
pues perfecto, porque estamos buscando respuestas concretas para algo que resuelva un problema en el pie o que prevenga problemas en el pie. Pero cuando estamos hablando de educación, esas respuestas son mucho más variadas y más, yo diría, más diversas, siendo todas ellas potencialmente beneficiosas.
Uh-huh.
Voy a explicar esto un poco.
Sí. Quizá no es tan tangible, ¿no?, para nosotros, y tenemos que hacer ese esfuerzo para comprenderlo.
Eso es, no es tan tangible, y además lo que nos gusta a las personas, a todas las personas, es tener la respuesta lo más rápido posible a todas nuestras dificultades o problemas, a todo aquello que nos incomoda, que nos hace no sentirnos del todo bien. Y en este caso, todo lo que hace referencia a la educación y al desarrollo de menores afecta a las personas que más amamos. Por lo tanto, queremos esa respuesta rápida. Y no existe esa respuesta rápida. Existen las estrategias o las claves que nos benefician a todos, ajustando esas claves y esa estrategia a las características de cada niño, de cada adolescente, de cada madre, de cada padre. Y aquí es donde está la dificultad, que tenemos la posibilidad de tener una información que tenemos que hacer nuestra. Ayer yo estaba en una sesión con padres y madres donde el planteamiento que hacíamos era este, y cuando estábamos terminando decían, bueno, yo venía a preguntar cómo manejo las rabietas de mi hija, pero ya he tomado nota que primero tengo que manejar las mías, que no las llamamos rabietas, pero que son expresiones emocionales, expresiones de ira, que en muchas ocasiones no queremos que nuestros hijos reproduzcan.
Yeah.
Entonces, si queremos que expresen la ira de una manera que no les cause problemas, de una manera adaptativa, mostrar el enfado, mostrar el gesto de enfado, expresar el enfado, eso va a ser ventajoso cuando permite a los demás conocer que estás enfadado. Pero mostrar el enfado en forma de agresión, en forma de gritos, en forma de críticas, en forma de, bueno, pues de echar balones fuera, pues eso no es lo que queremos que aprendan. Entonces, la conclusión a la que llegaban, decían, efectivamente, somos los modelos para nuestros hijos. Y llegamos a la conclusión también que cuando nos estamos ocupando de la educación y la crianza, tenemos una responsabilidad, pero tenemos también una ocasión extraordinaria para regularnos nosotros, para conocernos nosotros y decidir, esto que es una característica de mi manera de pensar o de mi manera de actuar o mi manera de expresar las emociones, y pienso que, aunque me haya ido bien en la vida, esto me ha causado ciertos problemas que me gustaría que no se los causara a mis hijos.
Sí.
Y ese es el momento, la ocasión, para decir, voy a cambiar aquello que no quiero que mi hija, que ya sea una niña, un adolescente, eso que no quiero que aprenda.
Uh-huh.
Y en este sentido, pues no deja de ser una oportunidad para mejorar también nosotros, para esa mejorar nuestros hábitos.
La oportunidad que tú siempre ves, Ángela, desde luego. Y además es que muchas veces decimos, ¿no?, que el tener hijos o hijas o el ser tutor de una persona más joven te hace, no sé si madurar en algunos aspectos, pero por lo menos replantearte, reflexionar y sí que avanzar, ¿no?, en la vida, el crecer como persona. Siempre es una oportunidad, si la tomamos así, el hecho de tener que mostrar o enseñar, podemos decirlo de esta manera, ¿no?, a otra persona y reflexionar sobre lo que nosotros hacemos.
Eso es. Muchas personas dicen, pues cuando ha nacido mi hija, cuando ha nacido mi hijo, me ha cambiado la vida. Y no solamente en los hábitos, sino también en la importancia que se da a las cosas. Se decide a qué das importancia y llegas a considerar cosas que eran, bueno, pues tan importantes en tu día a día, decidir que ya no tienen ningún valor. Uh-huh. Detalles, a veces, pues el tener perfectamente recogido un salón, que sí, era fundamental, siempre tenía que estar recogido, y resulta que aparece esa niña revoltosa, ese niño que todo lo mueve, y dices, ahora no está tan recogido ni está tan cuidado, y sin embargo no le doy tanta importancia. Uh-huh. Bueno, pues decidir la importancia que se da a las cosas es algo clave para nuestro bienestar.
Sí.
Y esto es algo que cuando se tienen hijos, pues es una reflexión que se puede hacer. Y también una reflexión sobre los valores que estamos transmitiendo, las actitudes que transmitimos, porque esto es algo que sin querer enseñarlo, los hijos e hijas lo aprenden. Uh-huh. Y lo aprenden desde la primera infancia, aunque lo expresan pues a partir de los 9, 10, 11 años, también los más pequeños.
Sí.
Pero sobre todo en esa preadolescencia es cuando más se expresan esas actitudes que han aprendido con nosotros, insisto, sin que se las hayamos enseñado intencionadamente.
Es que eso es muy importante lo que señalas, Ángela. Por eso el modelo tiene que estar no solo cuando somos conscientes de uy, voy a ponerme así para que aprenda, sino en cualquier movimiento nuestro, ¿no?, cualquier actitud en la vida, desde que nos levantamos y nos ven y nos oyen, nos observan, incluso cuando quizá todavía no saben expresarlo.
Exactamente. Y algunas de las actitudes que transmitimos sin querer y que yo siempre animo a reflexionar sobre ellas, es por un lado la actitud de perfeccionismo. Y digo esta porque muchas personas, padres y madres, consideran que el perfeccionismo puede ser beneficioso. Y es cierto, muchas personas que han hecho grandes aportaciones a la sociedad han sido personas que se han descrito como perfeccionistas, que querían hacerlo todo mejor, lo mejor posible. Por lo tanto, no podemos decir que esto sea algo que va a perjudicar. Pero es muy importante que valoremos cómo es, que analicemos, que comprendamos cómo son las características de ese niño, de esa niña, y ver si ese perfeccionismo le va a llevar a buenos resultados, a tener un desarrollo óptimo, o al contrario, puede suponer un obstáculo, porque el perfeccionismo suele ser una combinación de aprendizajes y temperamento, estilo personal. Entonces, si han heredado una parte de ese temperamento y le añadimos aprendizajes que aumentan la exigencia y el perfeccionismo, se puede llegar a situaciones de ansiedad, de estrés, de problemas, a veces incluso con daño físico, precisamente derivados de ese perfeccionismo. Y lo que podría llevar a muy buenos resultados académicos, sociales, aportaciones a la sociedad importantes, se puede convertir en una trampa para no alcanzar precisamente esos objetivos.
Uh-huh.
O estilos de queja, pues personas que tienen un estilo de quejarse, de mirar hacia el pasado, si hubiéramos hecho, si no hubiéramos ido. Cuando observamos eso en nosotros, es algo que los menores lo aprenden también. Y aunque no nos guste en nosotros, ellos lo van a aprender sin que nosotros queramos. Entonces también vamos a mirar cuánto nos quejamos, cuánto miramos hacia atrás aquello que no se puede cambiar, para evitar que aprendan este estilo y, por el contrario, que aprendan un estilo, digamos, proactivo, de si algo nos ha pasado que no nos ha ido bien, pues nos ha dolido porque nos hemos hecho daño, porque nos hemos caído, hemos perdido algo que nos gustaba, no hemos llegado a entrar a la película que queríamos ver, pero vamos a mirar hacia adelante, enseñarles qué podemos hacer ahora, qué podemos hacer a continuación, no para resolver lo que ya no tiene solución en el pasado, sino para ir hacia adelante. Este es otro de los aspectos, yo diría que fundamentales en esos aprendizajes por modelado. Y estoy hablando de aprendizajes complejos, de aprendizajes de actitudes, aprendizajes cognitivos. Hay otros que resultan más sencillos porque son observables. Pues aprenden a mirar el móvil o a entretenerse con una pantalla si lo ven en nosotros. Pueden aprender a cantar, jugar, entretenerse de otra manera si lo ven también en nosotros. Entonces, bueno, pues tanto lo más observable como aquello que no se ve, porque es la manera de pensar, pero que se puede ver en la forma de hablar, son fuentes de aprendizaje para nuestros hijos no intencionadas.
Ya.
Así que, bueno, por esto la importancia de que nos consideremos modelos, porque somos modelos realmente, y que el efecto que va a tener sobre su desarrollo va a ser muy importante.
Por supuesto. Ángela, te quería preguntar, tú como doctora en psicología, el porcentaje más o menos de lo que se puede heredar, que antes comentabas, ¿no? Heredar quizá una forma, y el aprendizaje, ¿cuánto tenemos de genética y cuánto tenemos de conducta? Yo creo que alguna vez los expertos lo habéis confirmado, ¿no? Es más la conducta que la genética, ¿no? Por lo menos se puede modificar
pues...
más.
Pues quizá te sorprenda. Primero, este es el gran debate, el gran dilema que desde que entramos en la Facultad de Psicología se plantea. ¿Comportamiento heredado o aprendido? Entonces, yo creo que es importante tener claro que el peso de lo heredado es muy importante. ¿Por qué? Porque son nuestros genes, es nuestra biología, es nuestra máquina. Entonces, no tenemos que obviarlo. Y hay algunos rasgos, algunas características que son condiciones que no van a cambiar. Es decir, nos podemos poner unas lentillas, pero si nuestros genes han hecho que nuestros ojos sean azules, nos ponemos lentillas y los convertimos en marrones.
Sí.
Pero van a seguir siendo azules. Entonces, el peso de la genética también en el temperamento es importante y en algunas cuestiones para nuestra vida cotidiana va a ser relevante y va a afectarnos de manera significativa. Por ejemplo, la capacidad atencional, la capacidad intelectual, el temperamento más o menos irascible, el temperamento más o menos inseguro o miedoso. Pero ahora viene la parte buena, sin hablar de porcentajes, porque no sabemos
claro.
qué porcentaje es heredado y qué porcentaje ha aprendido. Pero lo más importante es que cuando vivimos en el día a día, a ese temperamento, a todo eso que hemos heredado, le vamos dando forma, construyendo lo que son las habilidades, lo que aprendemos a hacer, y construyendo lo que es nuestro carácter, nuestra manera de pensar y de sentir. Todo esto se hace con lo que nos da la biología, con lo que nos da la genética, que es biología. Pero el, digamos, el poder del aprendizaje, no para cambiar eso que hemos heredado, pero sí para convertirlo en algo adaptativo o no adaptativo, es muy grande. ¿Qué podríamos decir? Que con las capacidades que tenemos, todas las personas, a partir de esas capacidades, podemos aprenderlo todo. Lo que nuestras capacidades no nos permiten, no lo podemos aprender.
Yeah.
Es decir, no podemos, lo hemos explicado yo creo que alguna vez, no podemos aprender un tiro a canasta a una determinada altura si físicamente no tenemos la altura y la capacidad de salto, la fuerza para saltar, que nos permite alcanzar ese tiro. Y ahora, teniendo todas esas capacidades, ¿vamos a poder acertar a canasta? Tampoco. Tenemos que aprender. Y el aprendizaje es el que nos va a permitir que nuestras capacidades se conviertan en realidades, en habilidades para la vida. Y todo esto, cuando lo conocen padres y madres, es decir, cuando comprenden el temperamento, las capacidades que tienen sus hijos, es mucho más fácil que ajusten el estilo educativo a todo aquello que van a constituir oportunidades de aprendizaje para adaptarse con el entorno siempre en función de sus características. En este sentido, a mí me gustaría terminar con los estilos educativos, el estilo asertivo, que se basa en la comprensión y el respeto de esas características de cada persona, y en este caso de los menores. Primero, comprensión, entenderles, y después respetarlo, es decir, no pretender ir en contra de su temperamento, en contra de sus capacidades, sino a favor, aprovechándolas. Y bueno, esto yo diría que es la mayor dificultad, pero también el mayor placer de la educación. Ir poco a poco acompañando a esos niños y a esas niñas que, como decía al principio, son las personas a las que más amamos, para las que deseamos lo mejor.
Pues sí. Totalmente. Nos ha encantado escuchar otra oportunidad más de cómo abordar no solo la enseñanza o cómo somos modelos para nuestros hijos e hijas, sino también nuestra propia reflexión, Ángela, también nuestros propios actos y cómo ir creciendo en la vida. Ángela Magaz, directora de Alborco Psicología en Bilbao, Baracaldo y también online. Muchísimas gracias, un abrazo y buena semana.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te parece que cada vez hay más insultos y comportamientos inadecuados desde la grada en el deporte escolar? No hay datos sobre las incidencias acumuladas en estas competiciones de menores de 6 a 16 años. En el federado, que sí monitoriza el gobierno vasco, se registran actitudes que no deberían ser admisibles en uno de cada 20 encuentros. ¿Crees necesario que se intervenga desde las diputaciones, que son las que tienen la competencia? La Diputación de Álava cree que sí y acaba de lanzar el protocolo El insultar se va a acabar. En Vizcaya, desde 2013, existe la tarjeta negra, que ante el segundo aviso por un mal comportamiento conlleva la suspensión del partido. Y los resultados son buenos. En Guipúzcoa no hay protocolo y el que estrena Álava da hasta 3 avisos. En el primero se para el partido e indica al autor del improperio que desista. En el segundo se advierte de la suspensión del partido si no cesa. Y en el tercero se da por finalizado el encuentro. En la presentación ha estado Elisa. Cuéntanos cuándo se pone en marcha y qué más conlleva.
Pues sí, estaba la presentación celebrada en el Artium con toda la pompa y boato y mucha presencia no solo de las instituciones, sino también de deportistas y de las federaciones, que son las que tienen delegada por parte de las diputaciones la organización de las competiciones escolares. El protocolo entra en vigor desde este mismo fin de semana y afecta a todas las disciplinas del deporte escolar, aun cuando es el fútbol el que suma más voltajes. La idea que se traslada es que hay que dejar de ver como normal cualquier insulto tras entender que estos van a más por parte de los padres y de las madres de los jugadores. Eso es la grada cuando hablamos de ella. El diputado general de Álava, Ramiro González, entiende que esa es la primera chispa de la violencia y explica que el protocolo conlleva la implicación de todos los agentes.
Se trata de contribuir desde todos los frentes, el político, el administrativo, la estructura del deporte, el social y el mediático, a desnaturalizar la primera de las chispas de la violencia, que es la que proviene de las gradas. Contribuir a erradicar el insulto y la falta de respeto en todas sus manifestaciones. Quienes arbitran y también el propio público que no utiliza el insulto y la falta de respeto se sientan empoderadas en reforzarse como mayoría que no insulta. Mediante esta campaña foral, El insultar se va a acabar, queremos poder paralizar, avergonzar algunas actitudes.
¿Pero qué tipo de insulto conllevaría los avisos y quién los da?
Pues mira, la diputada de Cultura y Deportes de Álava, Ana del Val, ha sido muy clara al respecto. Cualquier mínimo insulto activaría los avisos y el encargado de darlos sería el árbitro.
Esta campaña no nace para suspender partidos, nace para cambiar, para desnaturalizar comportamientos. Para todo ello vamos a trabajar para hacer pedagogía, en hacer ese clic social y sobre todo en empoderar al cuerpo arbitral, pero también a esa mayoría que acude cada fin de semana a disfrutar del evento. Estamos hablando del insulto fácil, y lo llamo insulto fácil porque es lo que esta sociedad parece que llevamos intrínseco, ¿no? El inútil, el, paquete asumido por toda la sociedad. El árbitro va a estar empoderado para sacar la primera tarjeta roja. Si insisten en la misma situación, se va a volver a sacar una segunda y se avisa, se suspende el partido. Si se sigue con la actitud, se va a volver a sacar la tercera y se suspende el partido. Inmediatamente van a aparecer todas las cualquiera de las incidencias en actas.
Bueno, federaciones y diputaciones son conscientes de que los árbitros que los pone el club son en su mayoría menores de edad que quizá vean demasiada responsabilidad sobre sus hombros. El protocolo indica que si esto se detecta, sea la persona delegada del centro, de la instalación o el mismo entrenador el encargado de dar los avisos para frenar ese mal comportamiento.
Pero entonces, Elisa, ¿los clubs no hacían nada en el deporte escolar?
Bueno, eso nos hemos preguntado y para ello hemos hablado en COPE Euskadi con Pepe, coordinador del Club Deportivo San Viator de Vitoria, con equipos de fútbol, básquet, judo y ajedrez a su cargo. Nos dice que obviamente ya se frenaba las actitudes inadecuadas de la grada, que achaca al bajísimo nivel de frustración que hay entre las familias y también entre los chavales.
Me parece bien, pero a ver, este tipo de medidas que en principio hay gente o hay en colegios o en sitios que yo las he visto, que nosotros las hemos aplicado, que se han aplicado en función de quién sean los árbitros, de que si son un poquito más mayores lo han hecho, si son más jovencitos pues no se atreven tanto. O sea, quiero decir, la intervención ya se está produciendo, lo que pasa es que siempre un poco por nuestra cuenta. No hay ninguna, hasta ahora no había ninguna normativa. Hemos interrumpido partidos, hemos mandado a padres fuera de la grada. Lleva pasando, vamos a decir, durante las últimas dos o tres temporadas.
Pues fíjate, Pepe celebra que se empieza a meter mano al insulto desde el deporte escolar, que echemos mano del stop social, visto que en el deporte profesional solo se actúa si se rebasan ciertos niveles, cuando no se debería tolerar, dice, ningún tipo de insulto, como busca ahora la Diputación.
Hay que empezar por algún sitio y hay que educar en algún sitio, y en las bases es el mejor sitio para educar, pero realmente no lo tenemos fácil teniendo en cuenta que esto está normalizado en el deporte profesional, está normalizado en el deporte federado, que nos vamos a sancionar cosas mucho más graves. O sea, se insulta, se actúa contra insultos racistas en el deporte profesional, pero no se actúa contra el insulto. Y hay niveles de insulto y hay niveles de mala educación. Para mí el nivel tenía que ser uno. No se puede insultar y punto. O sea, desde abajo.
Me estás hablando de suspensiones, pero no se iba incluso a dar por perdido el partido si no cesaba el comportamiento inadecuado.
Álava no descarta entrar en ese delicado terreno, el de dar por finalizado el partido, para el que asegura que sí tiene la competencia, pero primero quiere este año ver cuántos partidos se suspenden y conocer las causas para evaluar si es necesario pasar a esa segunda fase de incidir y penalizar ya el marcador, que requeriría normativizar todos los supuestos. Así respondía la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, a la pregunta que le hacíamos.
Cuando llegue en ese momento veremos a ver, porque ¿a quién penalizas? ¿Al de casa o al que ha venido que no es de casa? Es decir, yo creo que lo primero es ver, vamos a suspender, vamos a ver qué acciones tomamos, qué tipo de insultos son y tomaremos las medidas que sean precisas. Es demasiado adelantarnos a ver cómo lo vamos a abordar. Yo creo que hay que ver en estos primeros meses cómo funciona y cuántas actas tenemos con cuántas suspensiones, decidiremos.
Pues entonces estamos a la espera de esta primera temporada, a ver qué resultados tiene el estreno de este protocolo con esos tres avisos y ver si se pasaría a esa segunda fase, que sería desde luego novedosa y única en Euskadi. Por cierto, Pepe nos ha dicho que aún no le había llegado el protocolo y la Diputación nos ha explicado que lo difunden a través de las federaciones. Esperemos que todos los clubes lo tengan el viernes a más tardar y desde luego que no tengan que aplicarlo. Este insultar se va a acabar.
Ojalá, Elisa, ojalá no tengan que aplicarlo, efectivamente, que se quede en este intento.
También hay medidas positivas, ¿eh? Por ejemplo, la Diputación nos ha explicado que pretenden fomentar unos premios, la grada más deportiva los van a llamar, o la grada necesita mejorar, para que esos comportamientos que dicen que al final practica la mayoría, pues sean los que se impongan y que cunda el ejemplo.
Bueno, pues nos ha gustado saber acerca de ello y veremos este fin de semana. Yo creo que todos van a estar más atentos y atentas y quizás simplemente con este toque, ¿no?, ya vean que esto preocupaba y que no puede ser así. Muy bien el dato de la frustración de las familias que transmitimos a nuestros menores. Gracias, Elisa López. Estás en Mediodía COPE. Continuamos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y recuerda que estamos en las redes, en Twitter, @COPEEuskadi, en nuestro Facebook como COPE País Vasco y también en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Oyéndote simplemente al buscador y poniendo COPE País Vasco, ahí encuentras todos nuestros audios, las noticias y estas entrevistas, todo lo que vamos sacando a lo largo de la las 24 horas en COPE Euskadi. Continuamos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.